Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Fue detenido el presunto autor del mega incendio en la región del Biobío que ha dejado 20 muertos hasta el momento.
Una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino que tiene participación en el incendio que termina provocando las hasta hoy 20 muertes.
Paralelo avanza la instalación de viviendas de emergencia en el Biobío en medio de los siniestros forestales que se combaten en esta zona del país. Ya van más de 2.000 casas completamente destruidas.
Hay un aumento significativo en las viviendas registradas que han sido afectadas por los incendios. Y la suma alcanza, de acuerdo al registro oficial en este momento, a 2.098 viviendas.
El Partido Socialista convocó un encuentro oficialista con la Democracia Cristiana, excluyendo al partido, al Frente Amplio y al Partido Comunista.
Y yo creo que esa coordinación en dos posiciones va a reflejar una realidad de hacer política que es diferente entre un grupo de partidos.
Manifestaron una molestia y a su forma, pero me parece que las diferencias se procesan.
Apuntando a un perfil político, los ministros designados por José Antonio Kast trabajan para concretar el listado de subsecretarios que asumirá a partir de marzo.
Los necesitamos a todos. El presidente electo José Antonio Kast así lo dijo.
Creo que tiene que haber una complementariedad entre rigor técnico y también personas que tengan densidad política.
Economistas valoraron la hoja de ruta que delineó Jorge Quirós como jefe de Hacienda, advirtiendo que aún falta mayor claridad y definición en las medidas de mediano y largo plazo.
Apunta en la dirección correcta en cuanto a que el país necesita recuperar su capacidad de crecimiento económico.
Debe considerar que el Estado de Chile es el que también promueve el crecimiento económico.
Es la última oportunidad para el Ejecutivo el próximo martes. La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados espera despachar a sala el proyecto de sistema político.
El realismo político se impone y no se pueden alcanzar los quórums constitucionales. Ponemos nuestros votos para poder despachar la reforma legal del gobierno de todas maneras.
En pos del bien común y no en pos de intereses individuales.
Como un nuevo amarre fue calificado los nombramientos a última hora que envió La Moneda al Senado para ocupar las vacantes en los tribunales ambientales de Santiago y Valdivia.
Creo que el gobierno hay que hacerle un llamado a la prudencia. Es importante cuidar la democracia. Si no lo hicieron durante todo el año, ¿por qué hacerlo en los últimos dos meses de gobierno? Para dejar amarrado un cargo que va a tomar decisiones judiciales finalmente.
La justicia confirmó el término de la etapa investigativa del caso Audio Factop, dejando al Ministerio Público en condición de presentar acusación y solicitar penas en contra de Luis Hermosilla, Leonardo Villalobos y Daniel Sauer.
Si bien lo natural sería que cerrada la investigación, viniera la acusación y luego la audiencia de preparación de juicio oral, pudiera generarse este incidente de reapertura.
El Ministerio de Transportes lamentó que se haya extendido una nueva prórroga para la renovación de las licencias de conducir, que tiene como objetivo descomprimir de público a las municipalidades.
Una ley que probablemente va a volver a generar meses más adelante una mayor cantidad de personas renovando la licencia de lo que es normal, que era algo que justamente nosotros del Ministerio estábamos tratando de evitar.
Una carabinera fue detenida por ser la líder de una banda criminal que perpetró el millonario robo en contra de la empresa Brinks, la de agosto del año 2024 en Rancagua.
Y esta es una investigación que está en curso y por lo cual obviamente no se pueden dar detalles de aquella, y los detalles de la detención y los elementos obviamente que la configuran se entregarán en el control de detención.
En noticias del exterior, Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reúnen hoy en Abu Dhabi para sus primeras conversaciones trilaterales sobre la guerra.
Un nuevo ataque masivo ruso deja parte de Kiev sin luz, sin agua ni calefacción, a 12 grados bajo cero.
A más de 5.000 se elevó el número de muertos por la represión del régimen de Irán durante las protestas, de acuerdo a una ONG.
Donald Trump aseguró que su país tiene una flota enorme dirigiéndose a Irán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión.
Estados Unidos hizo oficial su salida de la Organización Mundial de la Salud y no pagará sus deudas pendientes.
En los deportes, luego de confirmarse la partida de Lucas Cepeda al Elche de España, el entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, aseguró que el equipo tiene la necesidad de encontrar a su reemplazante.
Tendremos conversaciones con el presidente y también veremos qué podemos incorporar. Sí, creo y creemos que tenemos que reforzarnos en ese puesto.
Tras la acusación por agresión sexual que afecta al plantel de Alianza Lima, la directiva del equipo peruano separó indefinidamente a los tres futbolistas involucrados en esos supuestos hechos.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Inicio de la edición matinal de Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio junto a Caterin Cubillos. Caterin, muy buenos días.
Hola, Anibaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Van a persistir las altas temperaturas en la zona sur, en la zona de los incendios forestales durante esta jornada. En la región de Ñuble, por ejemplo, Chillán espera una máxima de 31 grados. Concepción, 23 grados de máxima, pero atención, con viento durante la tarde entre 25 y 40 kilómetros por hora hacia el interior de la región del Biobío. Aumentan las temperaturas, en Los Ángeles, por ejemplo, serán 30 grados. Y en la región de la Araucanía, durante esta jornada también se esperan temperaturas relativamente altas. Máxima de 28 hoy día en Temuco, con nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde. Pero atención que en Angol, cielos despejados, la máxima será de 33 grados. A esta hora en Santiago la temperatura es de 16 grados con 8 décimas, la humedad relativa del ambiente es del 68%. Santiago espera hoy día cielos completamente despejados, la máxima será de 32. En la región de Valparaíso, cielos cubiertos en la costa durante la mañana, variando a nubosidad parcial, con máximas de 23 en Valparaíso, 22 en Viña del Mar. Cielos con nubosidad parcial en la mañana y despejado de la tarde en Calera, Quillota, Villa Alemana y Casablanca y Quilpué, con una máxima de 27, despejado San Felipe, también Los Andes, con una máxima de 32. La Serena y Coquimbo, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima 22. Copiapó, nublado, variando despejado, máxima 29. Nubosidad parcial en Antofagasta, con una máxima de 24. Iquique, también nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 22. Arica, durante la madrugada, todavía alguna ligera llovizna, algunas gotas heladas que van a caer, variando escasa nubosidad con una máxima de 25 grados. Al interior de la región de Arica, en la tarde, tormentas eléctricas, chubascos en Visviri, en Putre, con máximas de 16 en Visviri, 12 en Putre. En la región de Tarapacá, también, al interior, es el invierno altiplánico que le llaman. Colchane estará en la tarde también con cielos con lluvia y probables tormentas eléctricas y una máxima de 24 grados. En la zona central, Rancagua, despejado, máxima 31 grados. Talca, despejado, máxima 31 grados. Pasamos a Valdivia, con cielos despejados, máxima 29. Puerto Montt, nubosidad parcial, máxima 24. Coyhaique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima 25. Y Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde cubierto, algunos chubascos, una máxima de 17. El archipiélago Juan Fernández, con nubosidad parcial y una máxima de 22.
Vamos a comenzar con las noticias. Antes, un dato que nos piden auditores que entreguemos a esta hora. Es un semáforo apagado de San Pablo con Teniente Cruz. Resulta que desde ayer, por lo menos, ahí nos enviaron una foto, la están viendo ustedes con nosotros a través de Biobío TV. Desde ayer que está sin servicio y es un cruce muy, pero muy peligroso, dicen nuestros auditores, y nos piden que compartamos esta información. De hecho, la estábamos dando incluso antes de empezar las noticias en el trasnoche, porque es un cruce de alto tránsito y está además en esta condición desde ayer. Me imagino que varios que pasan en la mañana esperaron que esto se reparara para el día de hoy, bueno, no es así. A tener precaución y obviamente a quien pueda llegar a controlar el tránsito por la complicación que implica. Los auditores nos dicen que pasa el más valiente y eso obviamente implica riesgo. Esto es en San Pablo con Teniente Cruz, con los semáforos apagados hasta ahora a la altura del metro Pudahuel, justo entre el límite de Pudahuel y Loprado, en donde no funcionan esos semáforos. San Pablo con Teniente Cruz. Les agradecemos, por supuesto, por mantenerlos al tanto de esas informaciones.
Información policial ocurrida durante esta noche y madrugada. Carabineros detuvo un lanza que operaba en la comuna de Los Pejos.
El autor de este delito contaba con numerosos antecedentes policiales. Vamos a revisar la información. Nicolás Bravo, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, durante horas de la noche de este jueves, Carabineros informó sobre la detención de un ladrón que operaba en diferentes sectores de la comuna de Los Espejo. Su último ataque, y por el que fue detenido, se llevó a cabo en la autopista General Velázquez, esquina calle Pablo Picasso, cuando al momento de trasladarse a pie, aprovechó la disminución de velocidad de un vehículo para abrir la puerta del copiloto, forcejear con la víctima y robarle su teléfono celular. Luego de presentar la denuncia en una unidad policial, Carabineros utilizó las cámaras de televigilancia para detectar y ubicar al ladrón y tras la concurrencia al lugar se concretó su detención. El capitán Nicolás Ortega Rolt, de la 11 Comisaría de Los Espejos, abordó los detalles de esta detención.
El sujeto se aproxima al vehículo en el momento en que este disminuye su velocidad, forcejeando con la víctima y sustrayéndolo en teléfono celular.
Por otra parte, las especies robadas fueron recuperadas y el autor de este ilícito fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se constató que cuenta con numerosos antecedentes policiales y por lo tanto será formalizado en las próximas horas. Catherine Nibaldo.
Gracias, Nicolás.
Buen día.
Chao, Nicolás. Hasta pronto. Ahora nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Vamos a seguir con información policial. Carabineros capturó en la comuna de Maipú a dos personas involucradas en el robo de un camión con 25 millones de pesos en carne. La información la tiene Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y todo esto se inicia luego de una denuncia de vecinos de Maipú respecto a la presencia de un camión con personas que estaban descargando mercadería hacia el interior de un departamento. Con estos datos llega personal de Carabineros hasta el sector de la calle Europa con el pasaje Dinamarca, sorprendiendo a un hombre que estaba haciendo la descarga de estos productos, que se trataba de carne que estaba en congelado, sistema congelado, para posteriormente ser trasladado hasta un centro de distribución. Se siguió la línea de este camino, de esta descarga de esta carne, llegando hasta el pasaje Sajonia, muy cerca de estas dos calles anteriores, en un departamento del segundo piso de un edificio donde se encontró a una segunda persona quien estaba acopiando estos elementos alimenticios, principalmente esta carne, en diversos congeladores. Con estos antecedentes se hace la denuncia, se revisa los papeles de este vehículo y también de estas dos personas, no habiendo relación entre el automóvil de este camión de carga de carne, y estos dos personas que estaban haciendo la descarga. Son detenidos de manera preventiva, pero posteriormente se señala que aparece una denuncia en la misma comisaría de Maipú respecto de dos personas, un conductor y un peoneta, quienes señalan que minutos antes habían sido víctimas de un asalto en plena carretera, muy cerca del sector de Maipú. Por lo menos tres desconocidos vistiendo de negro, quienes los amenazaron y les robaron este vehículo de carga. Estas dos personas que eran parte de la descarga de este producto fueron detenidas y ligadas a este asalto, ya que fueron reconocidos por las dos víctimas, quienes posteriormente estamparon esta denuncia. En total, ustedes lo señalaban, la carga recuperada asciende a cerca de 25 millones de pesos y también se suma lo que es el costo de este camión que fue recuperado. Todos estos materiales ya están en calidad de incautados, van a ser puestos a disposición del Ministerio Público como prueba para la formalización de cargos de estos dos detenidos, que van a ser formalizados en horas de esta mañana. Se siguen los pasos de una tercera persona que sería parte de esta banda criminal. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Llamo para anunciar que acaba de ocurrir un accidente sobre el paso a nivel de departamental con Vespucio, involucrado por lo menos cuatro vehículos, chocó contra la barrera de contención del lado izquierdo y había involucrado dos vehículos y un bus.
6 de la mañana, 15 minutos.
En línea uno de los auditores de la radio, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué ocurre, Carlos? Cuéntanos.
Acabo de pasar de la autopista de Pucho Sur, con dirección hacia Plaza Piraña. Hay un accidente grave, acá antes de la salida de las torres. Con mucha precaución los vehículos, porque están preocupando las testis.
Carlos, nos escuchamos mal, pero ¿qué pasó? ¿Cuántos vehículos involucrados?
¿Me escuchan ahí bien?
Sí, bastante escuchamos, mejor. Sí. ¿Vehículos involucrados? Mira, ¿qué fue lo que pasó?
Que dos vehículos acaban de chocar, pero recién,
okay,
en la autopista de Pucho Sur,
sí,
antes de la salida de las torres, yendo de norte a sur.
Ok.
Grave, porque es un choque de alto impacto. Están ocupando las tres pistas.
¿Son vehículos particulares?
Vehículos particulares.
¿Se dan?
Sí, se dan, los dos.
Se dan, ya.
Claro, el problema es que uno está justo en la curva ahí y se encuentra de frente con los dos vehículos que están ocupando las tres pistas. Entonces está ahí, hay que tener mucha precaución antes de la salida de Avenida Las Torres.
Oiga, Carlos, yendo, ¿y vehículos de emergencia han llegado?
No, nada, sí, fue recién.
¿Y los pasajeros, usted alcanzó a ver cómo estaban o algo?
No, están todos metidos adentro, porque yo le hice el kit automáticamente, uh-huh, pero ellos estaban todos metidos adentro, no había nadie afuera, porque recién, entonces no sabía, uh-huh, decirle,
sí, sí.
Pero el choque, están destruidos los vehículos.
Ok, Carlos, muchas gracias por llamar.
Por la información.
Ya, para que la avisen.
Sí, estamos al aire. Gracias, Carlos.
Okay. Ya, muy amable, gracias.
Gracias, Carlos, gracias por llamar. A ver, escuchábamos un audio antes de Carlos acerca de la misma situación, ¿no? Es en Vespucio, Vespucio Sur, antes de la salida Las Torres, en donde se ha producido este accidente. Es una colisión de alta energía, de acuerdo a lo que nos decía el auditor, y coincide con el relato de otros auditores. Lo que no hay coincidencia es la cantidad de vehículos involucrados. El audio antes de Carlos hablaba de tres o más vehículos. Carlos dice que son dos automóviles particulares de tipo sedán que colisionaron. Otro auditor dice que son tres vehículos y un bus también involucrados. Otro dice
dos vehículos por un lado derecho y otro por el izquierdo.
Ahí hay coincidencia con lo que decía Carlos. Por lo tanto, vamos a precisar la información, la vamos a recabar obviamente con nuestras unidades móviles, pero por ahora este es el dato. Si tenía planeado transitar por Vespucio Sur hacia el sur, a la altura de Las Torres, no vaya porque hay un accidente. Lo que se requiere son vehículos de emergencia. En ese lugar hay un accidente, es de alta energía además, por lo que entendemos se requiere vehículos de emergencia.
Bomberos trabajó en un choque que involucró una camioneta en contra de un local comercial en la comuna de Valparaíso. Desde Radio Bio Bio Valparaíso nos va a entregar más antecedentes Lucas Peña. Lucas, buenos días.
Hola, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque fue una emergencia que se registró en la comuna de Valparaíso, en Avenida Argentina, a la altura de calle Independencia. Esto con dirección hacia la comuna de Viña del Mar, donde se registró este choque que involucró a una camioneta y que impactó finalmente con un local comercial a un costado de Avenida Argentina. Preliminarmente, este choque se generó debido a la colisión de dos vehículos, donde uno de los conductores, en este caso de la camioneta que finalmente choca con este local comercial, este conductor resultó lesionado, pero al momento que llegó el cuerpo de bomberos de la comuna Puerto, este conductor se encontraba afuera de este vehículo, siendo atendido finalmente por personal del SAMU sin mayores inconvenientes. Este conductor que se encontraba afuera del vehículo que chocó con este local comercial en Avenida Argentina. Bomberos de la comuna de Valparaíso trabajó con dos unidades específicamente durante la noche, y además de confirmar este lesionado, contabilizó dos vehículos afectados, que en este caso sería por la colisión previa a este choque en contra del local comercial, y además al interior de esta camioneta se encontraban tres personas. Sin embargo, solamente el conductor resultó lesionado sin presentar mayores inconvenientes, siendo finalmente atendido por personal de la salud en horas de la noche, luego de este choque que se registró en Avenida Argentina con dirección hacia la comuna de Viña del Mar, en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:19 a.m.
A propósito de la región de Valparaíso, nos escriben auditores desde la zona para darnos cuenta de problemas en el metro. el tren Puerto Alimache, que está con problemas de energía en todas sus estaciones. Esto llama la atención porque hemos estado buscando información, que es la primera que se puede encontrar a través de redes sociales del tren Limache Puerto, y no hay información al respecto. Al contrario, dan la típica bienvenida a su operación diurna y no hay información. Claro que de inmediato a ese dato se les dice que no está funcionando. Los pasajeros saben que no es así, no está funcionando correctamente el metro Puerto Limache en Valparaíso. Y esa es la información. Por ahora, como les digo, no hay mayor antecedente respecto a qué es lo que sucede. Tampoco en las estaciones les dicen más a los pasajeros, salvo que no hay energía. También vamos a estar recabando más antecedentes. Si usted tiene más datos, se los agradecemos. Estamos siempre revisando sus mensajes. Tenemos las vías de comunicación abiertas. Está el WhatsApp BioBio, donde nos puede escribir, nos puede enviar una foto, un video y también audio. Si así escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888 es el WhatsApp de BioBio. Nos comunicamos por esa vía, está publicado además siempre ahí en la pantalla de BioBio TV. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
Hay novedades respecto al millonario robo ocurrido en la región de O'Higgins el año 2024 en Rancagua. Una funcionaria de carabineros fue detenida por su presunto vínculo a ese millonario robo que afectó a la empresa Brinks.
Hoy pasará a control de detención una funcionaria de carabineros en servicio activo que fue aprehendida por su presunta participación en el robo que afectó a una empresa de valores en Rancagua. Hecho registrado durante el mes de agosto de 2024, donde desconocidos sustrajeron más de 11 mil millones de pesos y que en ese mismo día y posteriormente al desarrollo de la investigación, se formalizó a 28 personas, dentro de ellas civiles, ex carabineros y funcionarios de la PDI. Ayer y en medio de las diligencias se detuvo a una funcionaria de grado sargento segunda y de dotación de la subcomisaría Diego Portales de Rancagua, debido a que sería la presunta líder de la agrupación delictual que protagonizó el atraco. La subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, informó que hoy pasará a control de detención.
Confirmar la detención de esta funcionaria de carabineros. Detalles de la detención y los elementos, obviamente, que la configuran se entregarán en el control de detención.
A través de un comunicado de prensa, Carabineros informó la desvinculación de la funcionaria debido a la existencia de antecedentes que dan cuenta de faltas graves a la ética profesional constitutivas de delito.
Radiograma en todo el país.
Marquita, ¿estás? Maca, me quedan entradas para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán!
Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
6 de la mañana, 23 minutos.
El gobierno se creyó en contra de un hombre quien fue detenido y está sindicado de ser el responsable de generar con líquido acelerante y fósforos un incendio forestal en Perquenco. Hoy va a ser formalizado ante la justicia.
Para este mediodía se agendó la formalización de un hombre de 63 años sindicado por generar un incendio forestal en un sector rural de la comuna de Perquenco, cuyo actuar estaría motivado por rencillas con el propietario de un predio, una acción con dolo por el que el gobierno presentó una querella por el delito de incendio, tal como lo confirmó el Seremi de Seguridad Pública de la Araucanía, Israel Campuzano.
Este caso por ahora, por el delito de incendio, pero estamos recabando más antecedentes para poder sumar otras agravantes.
Durante la noche se combatieron 4 incendios forestales, el más complejo, el que se registra desde el domingo en el sector Alboyanco de Angol, donde el fuego estuvo a 50 metros de destruir una escuela, un CESFAM y una sede social. Así lo indicó el alcalde Enrique Neira.
Estuvimos muy cercano a perder la escuela del sector de la colonia de Manuel Rodríguez, la posta y la sede social. Quedaban como 50 metros nomás para que terminaran bajo las llamas.
Ante estos incendios, el gobierno declaró alerta sanitaria para la Araucanía, mientras que se evalúa decretar emergencia agrícola en algunas comunas como Angol y Coyipulli para solicitar ayudas como forraje, ya que la cifra de agricultores afectados asciende a 90. En paralelo, arribaron a la región 66 brigadistas mexicanos que se unirán a la fuerza de tarea en el combate del fuego. En Temuco, BioBio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
6:25.
El Partido Socialista convocó un encuentro con el Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana, pero excluyendo al Frente Amplio y al Partido Comunista.
En medio del quiebre en el oficialismo, el Partido Socialista convocó al Socialismo Democrático y a la Democracia Cristiana a un encuentro de coordinación, dejando fuera al Frente Amplio y al Partido Comunista. Una cita que surgió luego de que se cancelara el cónclave oficialista previsto para el mismo día, en medio de la molestia del PS con el Frente Amplio y el PC por el debate en torno a la ley Naín Retamal. Aunque la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovic, advirtió que estas tensiones no deben favorecer a la derecha, reconoció que las diferencias con dichas colectividades no están superadas.
Hay temas de fondo y temas de tiempo, pero tampoco vamos a permitir que las diferencias que tenemos sirvan para darle un margen a la derecha.
Pese a ello, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, desdramatizó la discusión y sostuvo que las diferencias en el progresismo son naturales.
Manifestaron una molestia y a sus formas, pero me parece que las diferencias se procesan y tal como recién escuchamos, hay una voluntad de trabajo coordinado que me parece que es lo más relevante en este contexto.
Con todo, la exclusión de ambos partidos del encuentro, según comentan voces del socialismo democrático, apunta a marcar una ruptura estratégica y a configurar dos oposiciones.
6:26.
Los futuros ministros llegaron hasta la oficina del presidente electo para cerrar los nombres que llegarán a las subsecretarías.
Estos últimos cargos son anhelados por los partidos de Chile Vamos, que trabajan a contrarreloj para obtener una mayor incidencia en esa segunda línea.
Este jueves, y en presencia de gran parte de los 24 futuros ministros, la oficina del presidente electo comenzó formalmente el trabajo de coordinación con miras al traspaso de mando. El principal foco de las reuniones fue avanzar en las definiciones de las subsecretarías, cargos estratégicos para asegurar los equilibrios políticos que buscan desde Chile Vamos y el Partido Republicano. Según se informó, la nómina de subsecretarios será dada a conocer el próximo 30 de enero mediante un acto de menores dimensiones que el pasado anuncio de gabinete. Los futuros ministros de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, Obras Públicas, Martina Rau, y Energía, Jimena Rincón, señalaron que se están evaluando perfiles que combinen experiencia técnica y trayectoria política.
Y los vamos a sorprender. Es decisión del presidente.
Esperemos que en los próximos días se sepan los nombres. Se están viendo perfiles efectivamente que combinen lo técnico, lo político.
Bueno, yo creo que hay que combinar en todos los ministerios lo técnico con lo político, así que estamos trabajando. No tenemos expectativa de número, tenemos expectativa de que el país le vaya bien.
Desde el entorno de José Antonio Kast explicaron que se priorizará la experiencia administrativa, la afinidad entre ministros y subsecretarios, pero también la incorporación de militantes. En ese marco, en la UDI y el Partido Republicano reforzaron el llamado a conformar un equipo amplio. No obstante, ya descartaron integrar a figuras del Partido Nacional Libertario si es que la tienda no define institucionalmente sumarse al gobierno.
6:28.
Tras el anuncio de la hoja de ruta económica del próximo gobierno, que contempla más de 40 medidas y una reforma tributaria por 6.000 millones de dólares, especialistas coincidieron en que la estrategia apunta en la dirección correcta, aunque advirtieron que el escenario fiscal heredado hará especialmente compleja la implementación de la reforma tributaria.
La presentación del plan económico del próximo gobierno abre una nueva ronda de análisis y reacciones. La propuesta, que contempla más de 40 medidas y una reforma tributaria por 6.000 millones de dólares, será presentada el 1 de abril y busca combinar la reactivación del crecimiento con un ajuste fiscal en un escenario marcado por un déficit elevado y mayores exigencias sobre el gasto público. La economista de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, advirtió que el Estado cumple hoy un rol clave no solo en el gasto social, sino también como impulsor del sistema productivo. En ese contexto, planteó que un recorte significativo del gasto fiscal podría terminar frenando la economía. Una mirada distinta expuso la economista Bettina Horst, quien sostuvo que la hoja de ruta del presidente electo José Antonio Kast apunta a los dos desafíos centrales del país: volver a crecer tras años de estancamiento y encauzar las cuentas fiscales hacia una senda sostenible.
Cada vez que el ministro piense en el gasto público, debe considerar que el Estado de Chile es el que también promueve el crecimiento económico.
Apunta en la dirección correcta en cuanto a que el país necesita recuperar su capacidad de crecimiento económico.
Así, aunque el programa económico genera respaldo en su enfoque general, el punto crítico estará en cómo se ajusten las medidas y si el gobierno logra construir una agenda sólida y sostenible más allá de las primeras definiciones.
Análisis y profundidad. Radiograma.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hola amigos de Radio Dido, buenos días. Informar que por Avenida Departamental, desde el oriente al poniente, antes de llegar al paso bajo nivel de Gran Avenida, hay bastantes cajas de estas plásticas como de transporte de fruta. Para que tengan cuidado, hay muchas cajas botadas en las pistas, en las vías vehiculares. Entonces los vehículos tenemos que pasar más lento para no causar algún daño, provocar algún tipo de accidente. Eso, buenos días.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Auditores nos informaban acerca de un accidente en Vespucio Sur, es a la altura del metro Macul. Estamos ya con una unidad móvil en el lugar. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, lo que es el paso sobre nivel de departamental, esto es la autopista Vespucio Sur, donde se ha producido esta colisión por alcance que ha involucrado a al menos cuatro vehículos. Ustedes ven imágenes, le postamos a nuestros auditores, daños importantes en estos vehículos, una colisión por alcance en la parte delantera y también otros vehículos que han sido dañados por la parte posterior. Vemos otros dos automóviles que están un poco más hacia adelante de donde nos encontramos nosotros acá en el sector de Vespucio Sur en dirección hacia el norte, antes de lo que es la salida de Las Torres. Se produjo esta colisión por alcance e involucró a estos cuatro vehículos. Damos cuenta de cuatro, se ven en las imágenes solamente tres vehículos, y esto apunta de que había un cuarto vehículo que tenía un daño importante en su parte delantera y ya conducido por una mujer, pero que por razones que aún no tenemos claro, se retiró de este lugar, avanzó y se retiró tomando la salida de Las Torres en este sector. No tenemos claro si tenía algún problema de salud, definitiva llevaba una segunda persona, lo cierto es que ya no está en este lugar. Ustedes escuchan de fondo que viene llegando hasta ahora personal de la propia autopista, quienes han llegado hasta este lugar alertados de nuestros auditores, porque es una zona bastante delicada, porque es una subida en lo que es esta autopista Vespucio Sur, pero que viene antecedida por una curva, y eso es lo que no se alcanza a alertar por parte de algunos automovilistas, lo que puede haber generado también un accidente mayor. Afortunadamente, o sea, aparentemente no hay personas lesionadas, ha llegado ya personal de autopista, están haciendo el corte respectivo de tránsito en una de las pistas, en lo que es la pista derecha en dirección hacia el norte. Las otras dos están habilitadas, pero afortunadamente, o sea, no hay personas por lesiones de graves. Sí hay daños importantes en estos automóviles que fueron colisionados en cadena en torno a este hecho ocurrido acá en los límites de Peñalolén y Macul. Las causas no están del todo claras, aparentemente habría sido una maniobra imprudente de algunos de dos vehículos o estos cuatro vehículos que generó esta colisión en cadena. Biobio, la radio.
Esa es la información del momento. La concesionaria que es Vespucio Sur estaba también dando cuenta hace minutos de esta información. Ahí está el aviso que ellos han compartido en sus redes sociales. Dan cuenta del accidente. La pista derecha en dirección al oriente, sector Metro Macul, llaman a utilizar las pistas central y la pista izquierda. Hay un llamado obviamente a reducir la velocidad y conducir con precaución. Como veíamos en las imágenes de Rodrigo Pino, algunas personas habían bajado de los vehículos tratando de advertir de la situación.
Pero mira, hay un dato importante que nos entrega uno de nuestros auditores. Nos dice, en la autopista hay un neumático que quedó como a 200 metros más adelante. Debe ser del auto más pequeño que está por la mano derecha, ya que a ese vehículo le faltaba el neumático izquierdo trasero. ¿Puede haber sido esa la causa del accidente? ¿O puede haber sido consecuencia claro del accidente? Bueno, habrá que determinarlo.
Por ahora tengan precaución, ahí estamos con la imagen de lo que está pasando hasta ahora en Vespucio Sur. Esa imagen en directo de lo que sucede, les decía, en Vespucio Sur, hacia el oriente, sector Metro Macul, en el paso nivel departamental. Utilicen la pista central o la pista izquierda, porque la pista derecha es la que está ocupada hasta ahora por los vehículos involucrados, que finalmente son cuatro, y por los vehículos de emergencia y de la concesionaria que hasta ahora trabajan en el lugar.
A la espera de la sentencia del Tribunal Electoral de la Región del Maule, sigue aumentando las tensiones entre el partido de la gente y la UDI ante la posibilidad de que el diputado Felipe Donoso termine arrebatándole el triunfo del mes de noviembre al diputado electo del PDG, Guillermo Valdés.
A la espera de la sentencia del 13, el regional del Maule continúa las tensiones y recriminaciones cruzadas entre la UDI y el Partido de la Gente, luego de que el partido gremialista anunciara este miércoles la reelección del diputado Felipe Donoso. El presidente del PDG, Rodrigo Batuone, acusó a la UDI derechamente de mentir o, en su defecto, de tener acceso a información privilegiada, considerando que la sentencia aún no se publica. El jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, llamó a la mesura a Batuone, recordando que lo que define el 13 debe ser respetado.
Hago un llamado al presidente del Partido de la Gente a que actúe con más mesura. No puede cuestionar la imparcialidad de un tribunal de la República como es el Tricel. Tendremos un diputado más en la bancada, 19 diputados, y quedaremos a un voto de la mayoría absoluta del Congreso.
Quien arremetió duramente contra Donoso y la UDI fue el ex candidato presidencial y fundador del PDG, Franco Parisi. Dijo que el parlamentario no ha hecho nada por la región más que estar casado con una hija del senador Juan Antonio Coloma.
Donoso quiere meterle la mano a las urnas, no ha hecho nada por la región y el distrito más que casarse con la hija del senador Coloma.
En ese escenario, las oposiciones llegarían a presidir y organizar las comisiones sin el PDG, buscando articular el descuelgue de parlamentarios no alineados del progresismo.
6 de la mañana, 36 minutos.
En la última oportunidad que tiene el Ejecutivo, el próximo lunes, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara espera despachar a sana el proyecto de sistema político.
El gobierno busca acercar posiciones con los detractores de la iniciativa, que han presentado más de 50 indicaciones que se alejan de la idea matriz de la propuesta.
Contra el tiempo y con escaso margen, el próximo martes la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados votará en general y particular, hasta total despacho, el proyecto complementario del Ejecutivo a la reforma al sistema político. Restando solo 2 semanas para el término del actual periodo legislativo, las trabas que han colocado parlamentarios, principalmente oficialistas y de colectividades más pequeñas, y que han presentado 54 indicaciones, se alejan de la idea matriz del proyecto, que es enfrentar la atomización y la fragmentación que se hace presente en el Congreso. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dice desconocer si han existido conversaciones con el Ejecutivo para acercar posiciones, precisando que la postura del gobierno está definida.
No ha habido una apertura al diálogo. Traté de hacerlo a través de la ministra Macarena Lobos y tampoco logré avanzar nada. El propósito del presidente Boric con el ministro Elizalde es impedir nuevos partidos.
A su vez, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, persistió en la idea de tramitar ambas reformas en simultáneo por separado, pero advirtió que si el realismo político se impone y solo alcanza a votarse el proyecto del Ejecutivo, lo respaldarán.
Si el realismo político se impone y no se pueden alcanzar los quórums constitucionales, ponemos nuestros votos para poder despachar la reforma legal del gobierno de todas maneras.
En el hemiciclo, el proyecto del Ejecutivo requiere de mayoría absoluta en una votación que aún no tiene fecha.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 37 minutos.
Polémica ha generado la tardía intención del gobierno de reactivar el nombramiento de 3 ministros para los tribunales ambientales de Santiago y Valdivia. En la oposición acusaron un nuevo caso de amarre por parte del gobierno de Gabriel Boric.
Los oficios enviados por el presidente Gabriel Boric a la Cámara Alta el 1 de diciembre y el 6 de enero, respectivamente, proponen a Alejandra Figueroa y Ricardo Pérez para ocupar las vacantes en el Tribunal Ambiental de Santiago y a Andrés Bordalí para el de Valdivia. Esto sucede un año después de las nominaciones que hizo la Corte Suprema al Ejecutivo en enero del año pasado. Así, fue recién el pasado martes que la Comisión de Constitución del Senado comenzó a ocuparse de las postulaciones, con una especial urgencia encargada por el Ejecutivo en torno a la nominación de Ricardo Pérez. En medio de este panorama, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Felipe Donoso, hizo un llamado a la prudencia y cuestionó el tardío actuar del Ejecutivo, acusándolos de intentar amarrar funcionarios que tomarán decisiones judiciales.
Creo que el gobierno hay que hacerle un llamado a la prudencia. Es importante cuidar la democracia. Si no lo hicieron durante todo el año, ¿por qué hacerlo en los últimos 2 meses de gobierno? Para dejar amarrado un cargo que va a tomar decisiones judiciales finalmente.
Por su parte, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aseguró que si bien se trata de una decisión sumamente tardía, la cual calificó como vergonzosa, en estricto rigor el gobierno aún está en condiciones de designar los cargos y por ello no lo ve como un intento de amarre.
6 de la mañana, 39 minutos.
Se cierra la etapa investigativa del caso Audio Factop, la causa que abrió una caja de Pandora en el sistema de justicia, dejando a la Fiscalía días de presentar acusaciones y pedir penas contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y otros imputados formalizados.
La investigación que abrió una de las mayores cajas de Pandora sobre la corrupción al interior del sistema de justicia completó sus diligencias. El cuarto juzgado de garantía de Santiago confirmó el cierre de la etapa investigativa del caso Audio Factop, dejando a la fiscalía en posición acusatoria y a puertas de solicitar penas en contra de Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos, Daniel Sauer y otros imputados que ya fueron formalizados. El término de la fase indagatoria se concretó el 16 de enero, por lo que es hasta este lunes que corre el plazo fatal para que el Ministerio Público presente sus escritos acusatorios, mientras las defensas aún evalúan si se allanarán al cierre de la investigación o solicitarán nuevas diligencias. Fuentes de la radio indicaron que hasta ahora no existe claridad respecto de la estrategia que adoptarán. El académico de la Universidad de Alberto Hurtado, Leonardo Moreno, explicó los pasos procesales que siguen tras el cierre de la investigación y las alternativas que se abren tanto para la Fiscalía como para las defensas.
Si bien lo natural sería que cerrara la investigación, viniera la acusación y luego la audiencia de preparación de juicio oral, pudiera generarse este incidente de reapertura que trasladaría en el tiempo la posibilidad de que efectivamente se haga la audiencia de preparación de juicio oral y de allí se avance hacia el juicio oral en esta causa.
De ser condenado por la totalidad de los delitos imputados, Hermosilla podría enfrentar penas que, en su escenario más gravoso, superarían los 10 años de presidio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
De la mañana, 41 minutos.
Vamos a volver a la región de Valparaíso, revisar información del momento junto a Lucas Peña. Te escuchamos, Lucas.
Sí, aquí nos encontramos en Estación Francia, en la comuna de Valparaíso, del servicio DF de la empresa de ferrocarriles del estado Limache Puerto, debido a que auditores ya nos habían comentado en relación a un inconveniente que se estaba registrando en el servicio en horas de la mañana. Nos encontramos en un punto en la Estación Francia, donde incluso hace unos instantes estuvo trabajando el cuerpo de bomberos por una emergencia de quema de basura. Pero lo que nos comenta F directamente es que la situación que actualmente se está registrando en el servicio del servicio de F Valparaíso es que hubo un retraso en el inicio del servicio por interrupción del suministro de energía. Esa es la razón que nos comenta, es que sería debido al retraso del servicio de F Valparaíso, porque incluso en otras estaciones, como incluso en la estación del Belloto, nos comentaban que no estaba pasando el tren en horas de la mañana y es debido a esta razón. Zona, esta interrupción del suministro de energía y actualmente se encuentra en proceso de normalización, según lo que comenta F Valparaíso, debido también al retraso del inicio del servicio en horas de la mañana. Estaremos claramente ampliando la información cuando ya esté normalizado el servicio debido a esta interrupción de la energía que se registró en horas de la mañana, la interrupción también del servicio de F Valparaíso del tren Limache Puerto. En la región Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 42 minutos.
Vamos a hacer una pausa, pero luego vamos a estar hablando acerca de la información de los deportes, lo que va a pasar con Lucas Cepeda, que ayer se decidió que se vaya de Colo-Colo, y otras informaciones deportivas también internacionales.
Y también la información, claro, la información internacional, les recuerden, hoy día reunión en Abu Dhabi por primera reunión tripartita entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania. Lo otro, la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Y algo que seguramente va a dar que hablar, lo que ha publicado el diario The Guardian, que señala que Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, garantizó al gobierno de Estados Unidos su cooperación una vez que cayera Maduro. Esto antes de que cayera Maduro. Pausa, volvemos de inmediato.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admision.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Todos sabemos que la evolución es inminente, y el que no lo hace, se queda en el pasado. No seas un empresario y cámbiate a De Fontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento que te entrega una implementación más segura, ágil y eficiente. Esta es la señal que estabas esperando para comenzar el año con todo. Evoluciona hoy en defontana.com y únete a las más de 15.000 empresas que confían en nosotros. De Fontana, crecemos contigo.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso, tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Para el que madruga, para el que carga y descarga, para el que siempre va en ruta y para el que pasa más horas arriba de su camión que en cualquier otro lugar. Llegó la nueva serie N de camiones Jack. 4 nuevas versiones de 4 a 8,5 toneladas de carga con tecnología Euro 6, motor Cummins, caja Eaton, cabinas full equipadas y certificadas. Conócelos en camionesjack.cl y en nuestra red de concesionarios en todo el país. Camiones Jack, evolucionamos con tu negocio.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Ulun Cop te ofrece las mejores tasas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Cuando la asistencia no cuadra, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor active el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, paga remuneraciones sin miedo y procesa hasta 20 liquidaciones por segundo. Con Talana, controla asistencia y pagos sin errores. Conoce más en talana.com.
Ahorra comprando en Wale. Tus favoritos en perfumería por solo $1,990. Papel higiénico Swan, 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer, a solo $1,990. Toallitas húmedas Emu Wipes, lleva 2 por solo $1,990. Champú y acondicionadores Sedal a solo $1,990. En Wale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. ¡Wale! ¡Wale!
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Cuando comenzábamos Radiograma a las 6 de la mañana, les comentábamos acerca de un semáforo que está apagado en Teniente Cruz con San Pablo. Hablábamos de la complicación que eso implica, ¿no? De que no funciona desde ayer, que era una intersección muy, muy transitada, que era muy peligroso. Bueno, no pasaron ni 40 minutos y se produjo un accidente en esa intersección. Ahí estamos con imágenes que nos enviaron auditores. Hay un bus que está involucrado, un bus de transporte de pasajeros de estos interurbanos. También se ve un bus del servicio Red y un City Car que, de color rojo que ustedes ven ahí a través de las imágenes en BioBio TV. Se produjo este accidente en ese lugar y entendemos que es consecuencia de la falla de los semáforos, que como nos decían los auditores, desde ayer está en la misma situación, no llega nadie, personal de carabineros a controlar el tránsito y bueno, se produce esto, que es lo peor, ¿no? Lo más lamentable de esa falta de semáforos. Un accidente en ese lugar es San Pablo con Teniente Cruz. Tenga muchísima precaución porque además ahí vemos de fondo está la estación Pudahuel del metro, por lo tanto hay muchísimo tránsito en ese lugar de peatones también y puede ser muy, muy peligroso. Tenga precaución.
Bio Bio Deportes.
El directorio de Blanco y Negro aceptó de manera unánime la oferta del Elche por el volante Lucas Cepeda. El jugador formado en Santiago Wanderers va a partir este fin de semana a España a cambio de $2.200.000 por el 70% de su pase. Colo Colo busca también la contratación de un arquero, una lista que está encabezada por ahora por el golero de Palestino, Sebastián Pérez.
Y a través de un comunicado, el club Alianza Lima anunció la separación indefinida de los tres jugadores involucrados en una supuesta agresión sexual a una mujer de 22 años, quien denunció los hechos ante la justicia argentina. Según la denunciante, los jugadores Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña abusaron sexualmente de ella en un hotel en Montevideo. Nos informa Felipe Espina.
El directorio de Blanco y Negro aceptó de manera unánime la oferta del Elche de España por Lucas Cepeda. El volante formado en Santiago Wanderers y que en su paso por el Cacique jugó 72 partidos oficiales, anotó 15 goles y dio 8 asistencias, dejará el cuadro popular por una cifra cercana a los $2.2 millones por el 70% de su pase. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, aseguró que tras la partida de Cepeda buscarán opciones para su reemplazo.
Es un jugador importante como la gente que se ha ido. Nosotros tendremos conversaciones con el presidente y también veremos qué podemos incorporar. Sí, creo y creemos que tenemos que reforzarnos en ese puesto.
En otros temas, y luego de vencer el martes pasado a Huachipato, Universidad Católica enfrentará el próximo domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Sausalito a Coquimbo Unido, que por su parte derrotó a Deportes Limache en la final de la Supercopa. El defensor cruzado Cristian Cuevas adelantó el choque ante el cuadro pirata.
Sabemos que nos toca Coquimbo, que es un equipo duro, que ya el último año no nos ha ido muy bien contra ellos. Y sí, respecto a que cambiaron de técnico, sí, mantuvieron la base ellos, juegan parecido al Coquimbo del año pasado. Así que sabemos que va a ser un partido duro, difícil, aparte de un partido único.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini perdió por 2-0 como visitante ante el PAOK de Grecia en la séptima fecha de la fase de Liga de la Europa League y deberá esperar hasta la última jornada para confirmar su lugar en la lista de los 8 primeros de esta fase en el certamen continental. El DT chileno analizó la caída ante el cuadro helénico.
Como tú dices, la primera derrota en Europa, hubiera sido lo ideal clasificar dentro de los 8 primeros un partido antes, pero tenemos que hacerlo ahora, tener la oportunidad en casa y sumando esos 3 puntos vamos a clasificar dentro de los 8. Ojalá hagamos un muy buen partido para lograrlo.
En este mismo torneo, el Midtjylland de Dinamarca, con Darío Osorio jugando desde el minuto 65, empató 3-3 como visitante ante el Brann de Noruega y aseguró su lugar en la ronda de los 16 mejores de este, el segundo torneo en importancia en Europa. En otros temas, y a través de un comunicado de prensa, el club peruano Alianza Lima anunció que los tres jugadores acusados por una mujer argentina de 22 años de agresión sexual en un hotel en Montevideo, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, fueron separados indefinidamente del plantel. Durante la práctica de este jueves en la capital peruana, hinchas del cuadro íntimo ingresaron al estadio e intentaron agredir a los involucrados en los hechos. La presunta víctima realizó la denuncia ante la justicia argentina.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Faltan 7 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente ruso Vladimir Putin ganó más tiempo para continuar la guerra por quinto año consecutivo al aceptar una reunión que se va a realizar esta jornada a tres bandas con Estados Unidos y Ucrania sobre temas de seguridad en los Emiratos Árabes Unidos sin comprometerse a un alto el fuego.
Ese es el único resultado palpable de las 3 horas con 40 minutos de conversaciones en el Kremlin y con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner. Y es que al igual que las anteriores 6 reuniones, el Kremlin se mantuvo invariable en sus posiciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado durante el foro de Davos que si los líderes de ambos países no hacían concesiones y aceptaban su paz del plan, serían unos estúpidos.
Putin aceptó enviar una delegación oficial a Abu Dhabi, encabezada por un militar de alto rango, pero no se comprometió a nada más. Ante la desesperación del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, cuyo país sufre enormemente debido a los masivos ataques rusos contra la infraestructura energética, que ha dejado a millones de sus habitantes sin luz y calefacción en pleno invierno.
Las autoridades de Kiev cifran en cientos de mil los habitantes de Kiev que han abandonado la ciudad en las últimas semanas, ya que el interior de sus casas, las temperaturas rondan los 0 grados.
Los americanos, ya hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito, lo dijo Yuri Uchakov, que es asesor de política internacional del Kremlin. Él añadió que Estados Unidos espera que la reunión allane el camino para avanzar en un acuerdo de arreglo pacífico, dijo.
Kremlin, de hecho, advirtió que si no se soluciona la cuestión territorial no habrá una paz duradera en Ucrania. Y esto tras las negociaciones mantenidas esta madrugada entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.
Lo importante es que durante estas negociaciones entre nuestro presidente y los americanos se constató de nuevo que sin la solución de la cuestión territorial no se puede esperar el logro de un arreglo duradero, dijo Ushakov.
Rusia insiste en que Ucrania retire a sus tropas de las cuatro regiones anexionadas el año 2022 por Moscú, especialmente el Donbass, que el ejército ruso no ha logrado tomar en casi cuatro años de cruentos combates. Y ayer Zelensky dijo que uno de los temas a tratar será efectivamente el futuro de la región del Donbass.
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia detuvo en la anexionada península ucraniana de Crimea a dos ciudadanos rusos que perpetraron varios sabotajes y atentados terroristas entre 2024 y 2025 por orden de los servicios de inteligencia ucranianos. Esto lo informó hoy esta entidad.
Según los investigadores, los detenidos establecieron contacto con un agente de la inteligencia ucraniana bajo cuyas órdenes recopilaban y enviaban al enemigo información sobre el emplazamiento en Crimea de objetivos del Ministerio de Defensa rusa, infraestructura crítica, desplazamiento de columnas militares y sobre los resultados de los ataques ucranianos con misiles.
Los investigadores incoaron contra ambos causas penales por atentados terroristas y preparación para actividades terroristas.
Y la empresa nacional de electricidad ucraniana, Ukrenergo, sufrió hoy nuevos cortes de electricidad en Odessa y otras regiones del país debido a otro ataque ruso con drones de larga distancia que afectó al sistema energético de Ucrania, lo anunció la compañía en un comunicado.
La Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó contra territorio ucraniano desde la pasada noche 100 drones, de los que 76 fueron neutralizados y 19 impactaron en 12 lugares no especificados en el parte de este componente del ejército.
En tanto, Ucrania atacó durante la noche con drones de la fija un depósito de petróleo en la ciudad de Penza, ubicado a unos 500 kilómetros al sudeste de Moscú, en el centro de la parte europea de Rusia, lo informó el gobernador local Oleg Melnichenko.
Al entregar la información se dice que no hay muertos ni tampoco heridos.
El gobierno de Estados Unidos nombró a la diplomática Laura Dogu como encargada de negocios de la Unidad de Asuntos para Venezuela, que tiene sede en Colombia.
La asignación se enmarca en el proceso de colaboración entre la administración de Donald Trump y el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Esa unidad con sede en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la oficina del Departamento de Estado encargada de gestionar las relaciones con Venezuela, después de la suspensión de las operaciones de la embajada en Caracas el año 2019.
Dogu sucede en el cargo a John McNamara, encargado de negocios desde febrero de 2025, quien viajó en enero pasado a la capital venezolana para abordar con las autoridades de ese país la posible reanudación de operaciones de la embajada.
Y el hijo del gobernante venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, pidió este jueves al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, que exija al gobierno de Estados Unidos liberar de manera inmediata a ambos.
En una carta entregada en la sede de Naciones Unidas en Caracas, el diputado Nicolás Maduro Guerra, Yosser Gaviria y Yoswal Gaviria pidieron también a Turk un pronunciamiento público de condena a la violación de los principios del derecho internacional por los ataques estadounidenses en suelo venezolano el pasado 3 de enero, cuando ambos fueron capturados.
Y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que en el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras tres regiones cercanas que terminó con la captura de Maduro y su esposa, murieron entre 100 y 120 venezolanos, tanto civiles como militares.
Un hecho sin precedentes ocurrido el 3 de enero por la vía de la fuerza, de la violencia, con un saldo lamentable de entre 100 a 120 venezolanos, civiles y militares masacrados de manera totalmente, no solo yo diría aberrante, injusta, sino al margen de toda legalidad, dijo el fiscal en un acto del Ministerio Público Vaco Tu Comunidad, transmitido por el canal Globovisión.
Y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, garantizó al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump su cooperación. Una vez que cayera Nicolás Maduro, lo aseguró el diario The Guardian, que dice obtener la información de cuatro fuentes distintas.
Y según precisaron esas fuentes, Delcy y su hermano Jorge no participaron activamente en la operación de captura y secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, pero habían asegurado al gobierno de Estados Unidos a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.
Delcy, que era vicepresidenta de Maduro, juró como presidenta solo dos días después de la captura del mandatario.
Las fuentes del The Guardian aseguran que hubo representantes del gobierno de Qatar involucrados en las negociaciones de los Rodríguez con Estados Unidos.
Y esos contactos llevaban realizándose desde el otoño y se intensificaron tras una comunicación telefónica en noviembre entre Trump y Maduro que resultó infructuosa para lograr su abandono voluntario del poder, según la visión de este rotativo británico.
En diciembre, y dado el deterioro de la situación, Delcy dijo a uno de sus interlocutores estadounidenses que ella colaboraría con el resultado que se presente, según dijo el diario a ese interlocutor.
Delcy Rodríguez, en las últimas horas, ha ordenado al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos informa Angélica Pérez de Radio Francia Internacional.
Un día después de ser investida como presidenta interina, tras la caída de Nicolás Maduro en la incursión militar estadounidense del 3 de enero, Delcy Rodríguez removió del cargo al jefe de seguridad del presidente y nombró un nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Agencia de Contrainteligencia. Ahora, según informó el comandante estratégico operacional de la Fuerza Nacional Bolivariana, la mandataria ha designado nuevos comandantes al frente de los estados de Mérida, Táchira, fronterizo con Colombia, y Trujillo, al oeste del país. Los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre.